intercesión para Juan. Mi nombre es Damaris, plano 3, subnivel 8. Voy a relatar una vivencia de hace 100.000 de vuestros años en un mundo gemelo de Sol 3. Gaela, o si queréis como nombre astronómico, Gaela 3. Mi nombre era Juan, al igual que en el rol actual, Juan Orsini. Había nacido en Guacre, un país del sur del nuevo continente, por encima de Plena. Me sentía demasiado consentido de pequeño. Recuerdo que teníamos una pandilla y si otros chicos se peleaban conmigo, mi madre, en lugar de enseñarme a defenderme, me protegía. No se metan con Juancito. ¡Fuera de aquí! Y entonces, en lugar de templarme, de fortalecerme, en esa parte me crié en un lugar de confort. Porque estaba sobreprotegido. Pero claro, a medida que fui creciendo, 12, 13, 14, 15, 16 años, mi madre dejó de ser la sobreprotectora y por su edad pasó a ser la demandante, la inquisidora, la que hacía rol de víctima, la que de repente se quejaba por tus supuestos errores. Y de esa manera te hace ver la vida imposible. Cuando cumplí 25 años, me gustaba todo lo que tenía que ver con los derechos humanos. Una de mis frases favoritas era: mi derecho termina donde empieza el derecho de la otra persona. Algo que mi madre no entendía. A pesar de mi timidez, a los 18 años, salí con alguna chica, pero las relaciones por una cosa o por la otra no duraban. Recuerdo que en el diario principal de la capital de Guacre salió una noticia. El duque de Why Not, Jorge Clayton, viene a Guacre desde Plena a inaugurar una fundación. Una fundación para madres solteras, con niños. Aquellas madres cuyos padres desaparecieron en la neblina y nunca dieron la cara. Recuerdo que armó una conferencia en el aula magna de la Facultad de Filosofía y Letras. Por supuesto que fui. Un tema que me interesaba muchísimo, al igual que el humanismo. Me senté en segunda fila, prestando mucha atención a sus palabras. Lo que Clayton comentaba era muy similar a mi forma de pensar. Él comentaba: hay algo que tenéis que tener en cuenta, querida gente. El ser humano es el último baluarte de este mundo. Disculpadme que diga baluarte, pero es para que se entienda. Somos seguramente la raza más inteligente. ¿Pero por qué no lo aplicamos? ¿Por qué depredamos especies de animales? ¿Por qué invertimos en maquinarias de guerra, en lugar de invertir en ecógrafos, en medicación, en vacunas? A veces gastáis demasiados créditos en diversión, lo cual no está mal. Pero en este mundo no hay igualdad. Sigue habiendo mucha desproporción entre pobres y ricos. Fue una conferencia que duró 50 minutos. Clayton se fue muy aplaudido. Tuve un impulso venciendo mi timidez y lo saludé en uno de los pasillos. Un gusto conocerlo, Clayton. Me miró con su mirada firme y me dijo: el gusto es mío. ¿Tú eres de aquí, de Huacre? Sí. Me gusta mucho filosofía y letras. Me gusta el humanismo. Hay tantas cosas que debo aplicar en mi vida personal y no lo hago. Vaya. Se interesó más en mi persona. ¿Y por qué no lo haces? Ojalá lo supiera. ¿Te incomodo si te invito a tomar algo? Al contrario, es un honor. Tú vienes de plena. Eres una persona conocida incluso en el viejo continente. Hasta en el norte, en Beta. ¿Cuál es tu nombre? Juan Orsini. Juan. Vamos a algún lugar donde no haya tanta gente. En la facultad no. ¿Conoces algún bar discreto? Me encogí de hombros, sí. A la vuelta de la facultad. El de la esquina, no. El del estudiante, no. Se juntan todos. Te sigo. Pero tienes un montón de fotógrafos que quieren sacar fotos para sus periódicos. Dime por dónde puedo escapar. Sígueme. Clayton me siguió por un pasillo lateral y salimos a la calle del costado. Aquí a 30 metros tenemos el barcito. ¿Pero por qué un bar discreto? Para que puedas soltarte en profundidad y contarme qué te sucede. ¿Qué hora es? Mediodía en punto. Si te parece bien, a la una, aquí mismo comemos. ¿Tienen menú? Tienen. Primero tomemos unas bebidas y después. Disculpa mi ironía, Clayton. Dime, Jorge. Disculpa mi ironía, Jorge, pero si me quieres escuchar, tendrás tiempo hasta las 8 de la noche. Vaya. Miro la hora. A las 16 tengo otra reunión, pero conversemos. ¿Cuál es el problema? Mi primer problema es mi madre, que de chico me sobreprotegió. Y eso impidió que desarrollara mi instinto de defensa. Me quedaba como desprotegido. ¿Y luego? Luego fue al revés. A medida que yo iba creciendo, ella iba cambiando. Me echaba en cara. Me decía, todo lo que hice por ti, y tú no me lo agradeces. ¿Qué le iba a agradecer? Yo era un buen hijo. Estaba con ella. La ayudaba en lo que podía. Entonces no entiendo, Juan, ¿de qué se quejaba? No sé si en plena dicen lo mismo que en Huacre. Se quejaba de lleno. Y siempre buscaba una excusa para maltratarme. Eres bueno para nada. Fracasas en todo. Después empecé a salir con un par de jóvenes. Había una chica que me gustaba mucho. Y ella vivía en un pequeño apartamento y para escapar de madre me fui a vivir con ella. Bueno, saliste de tu lugar de confort. Sí, pero ¿para qué? Ella prácticamente no trabajaba y yo trabajaba en mensajería hasta terminar la carrera y me exigía, esto es lo que has traído, Juan, esto no sirve para nada. Te doy lo que tengo, déjame algo para viajar. Ve a pie. Tienes tu trabajo a 20 calles. ¿Y por qué voy a hacer 20 calles a pie, pudiendo tomar un bus? Y así durante 8 meses, hasta que no la soporté más. Era una persona que vivía aprovechándose de mí. Permíteme un comentario, Juan. Por favor, para eso vinimos. Mira, si se han aprovechado de ti es porque tú lo has permitido. Si de entrada, y no sé si en Guacre lo dicen igual que en Plena, si de entrada ponían los puntos sobre las íes, eso no hubiera pasado. ¿Y qué hiciste? ¿Volviste con tu madre? Sí, pero ¿para qué? Ni para tener una pareja sirves. Y claro, eres tan poco hombre que la mujer se cansó de ti. Y así. O sea, ponía la el palo hirviendo, caliente en la llaga de mi ego, haciéndome creer que yo era poca cosa. Y luego conocí a otra joven, más dócil, conversadora. Me gustaba porque conversaba y conversaba y conversaba. Y no sé si casualidad o causalidad. Vivía con una amiga, pero la amiga viajó a otro país. Y bueno, me fui a vivir con ella. Distinta que la otra, absolutamente. Buena mujer, conversadora, conversadora, conversadora. Pero claro, llega un momento en que quieres silencio, en que quieres paz. Sentía como que me ahogaba, como que me quitaba mi espacio. De repente yo me ponía a escribir, se ponía de atrás y me abrazaba y me besaba. Cariñosa. Sí, Jorge, cariñosa. Pero yo le decía, ¿no te incomoda que te pida que me dejes terminar de escribir? Y me reprochaba, ¿te molesto? Claro que no me molestas. No, porque me echas. No, 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 no te estoy echando. Quiero terminar de escribir. No te interesan mis abrazos. Te la hago corta, Jorge. Así durante 6 meses. No podía ni respirar, estaba encima mío. Pero no te quejes. ¿Cuántos varones querrían que su pareja esté encima? No, te ahogaba. Te ahogaba por completo. No. No, 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 no. Y pasé 1 año y medio sin pareja. Y cuando cumplí 23, ahora tengo 25, tuve una tercera relación. Alquilamos entre los dos una pequeña habitación. Ella trabajaba en la casa, hacía costuras. Y a mí me va bien, haciendo de comisionista. Pero a veces me demoraba en las entregas y llegaba tarde. ¿A dónde has estado? Me tuve que ir hasta la calle Margal, ya terminando la capital de Guacre. ¿Y por qué vienes tan despeinado y con la ropa así? ¿No habrás estado con alguna zorra? ¿Zorra? ¿Zorra? Yo estoy para ti. No me interesa más nadie. Me reprochas porque trabajo mucho. Sería el colmo. La cuestión que Tenía que reportarle todo lo que hacía. De tal horario a tal horario, a tal despacho a llevar una carta, por la tarde hasta una auditoría a llevar un balance, y así me volvía loco. Y en la casa lo mismo. Si sacaba una cosa de lugar, ¿qué hace, Juan? Ponla donde estaba. Siempre tan desordenado. Con razón tu madre no te quiere. Alguna vez le había dicho que discutía con mi madre y ella se cogía de allí para manipularme. La cuestión que tiene que hasta pedir permiso para... Disculpa mi grosería, hasta para ir al baño. Y no, se terminó. Me fui a vivir solo. Bueno, es un adelanto. No, Jorge, para nada. Me sentía agobiado. Me sentía con traumas. Traumas que mi propia madre me había dejado y... Pero el estar solo no era un alivio. Nadie te manipulaba, nadie te ordenaba, nadie te estaba encima. ¿No sentías opresión? Sí. Sí, Jorge, la sentía. La soledad era una presión. Juan, basta. Lo que me estás diciendo no tiene sentido. Tienes que aprender a estar solo contigo. Tienes que llenarte en tu interior. Da la impresión como que tu interior está hueco. Jorge, escuche mal. Me estás llamando hueco. No. Escuchas lo que quieres escuchar. Te dije que tu interior está hueco. Tu interior. No, no termino de entenderlo. Mira, el tema es así. Hablemos de las convivencias. Cuando tienes una nueva relación, querido Juan, lo primero que tienes es una proyección, una ilusión, una fantasía basada en esperanzas. Depositas ahí todas tus fichas en lugar de viendo de a poco cómo va la cosa. Te juegas por completo y eso no debe ser. Bueno, pero ¿no es así el enamoramiento? Claro. El enamoramiento refuerza una idea de que ambos son similares, como que tienen almas afines. Pero a veces no es así. El enamoramiento es una ilusión, no tiene que ver con el amor verdadero. Está bien, entonces, ¿cómo me manejo a nivel de pareja? Primero, con diálogo y con respeto. Pero si tú le respetas a la otra persona, tienes que exigir lo mismo de la otra persona para contigo. Eso evita conflicto. De entrada, ¿eh? De entrada. Pero hay una diferencia entre el diálogo y el falso diálogo. Me perdí. Claro, Juan. A veces las palabras ocultan las verdaderas intenciones. Ensalzan, sacan a relucir lo positivo de la persona y ocultan el error. Toda persona tiene por costumbre hablar bien de sí misma. Si estás conmigo en pareja, tendrás esta ventaja, aquella, la otra, la otra, la otra, la otra. Y tú compras. No entiendo eso de comprar. Claro, comprar significa, en la jerga de plena, que te lo crees. Y de entrada tú no tienes que creerte todo lo que te dice la persona. Porque después, como tú has dicho, está la que te exige, está la que te quita tu espacio, porque está bien que te abrace. Pero de repente no te deja hacer cosas y te ahoga. Está la persona que se aprovecha de ti, está la persona que desconfía hasta de un estornudo y que tienes que marcar la hora. Tienes que marcar la tarjeta como cuando vas a una fábrica. No, eso es un infierno, no una pareja. ¿Y cómo se resuelve? Hay mujeres y hay varones que tuvieron malas experiencias de relaciones anteriores y miden a todos con la misma vara. Aquel hombre me hizo tal... Hablaré bien, tal tontería. Seguramente que este Juan va a ser igual o peor. Entonces, lo que todo empieza con un idilio, después la persona te termina echando en cara. Pensaba que eras otra cosa, eres un mediocre. Esto que comenta Jorge me hace acordar a mi madre. Bueno. Daría la impresión como que te buscas relaciones parecidas a tu madre. Una convivencia siempre trae sorpresas. No solo para ti, ¿eh? Para la otra persona también. Ella también deposita sus expectativas en ti. No es que tú tienes toda la razón y la otra persona está 100% equivocada. Cuidado, ¿eh? Y después están las... aquellas que le buscan la quinta pata al gato. No entiendo esa frase. Claro, que buscan hasta el mínimo detalle en lo que dices. ¿Qué has querido decir con eso? Con ironía. Nada. Simplemente cometes... No. A mí ahora no me digas eso. Tú me has querido decir algo. O sea, la otra persona te trata de imponer, Juan... lo que en realidad ella quiso entender. Bueno, ¿qué hago ahí? Muy simple. Le dice firmemente, pero asertivamente, sin levantar la voz, honestamente lo que yo quise decir es esto, esto y aquello. Todo lo demás... seguramente fue una mala interpretación. Si así toda la persona, la otra, sigue buscando pelea, llámate a silencio. Ya lo he probado eso. Ahora te haces el sordo, me ignoras, piensas que yo soy una basura. Cuando la basura eres tú. Y no es fácil. No es fácil. Yo digo de que antes de que convivir hay que salir un tiempo. Me molestó lo que me dijo Jorge. ¿Y tú lo has tenido todo fácil? ¿Sabes que no? Creí que me sentía enamorado de una joven, pero ella, como había tenido malas experiencias de amigas, odiaba a la gente rica. entonces me hice pasar por pobre. Y lamentablemente, no es que los obligué, pero les pedí a mis amigos que también mintieran. Me hice pasar por un simple oficinista. Finalmente supo quién era. Otra joven me había hecho una trampa, otra joven que me pretendía. Pero finalmente supo la verdad y salimos. Pero claro, a veces tenía distintas cosas que ya te contaré.